para América y el mundo. Radio Misco presenta Conversando con Sal Trocoli. No vengo a pedir piedad. No vengo a decirle a ojos extranjeros, me disculpen por la pobreza que mi tinta arrastra. En los papeles donde dejo el eco de lugares, pintados como solfas que guardan el criollo canto, ese que encuentro en las raíces de los pueblos. Amables oyentes, muy buena noche. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Conversando con Sal Trocoli. Antes de iniciar, quiero llevarles este comentario. Radio Cancobal está en cadena desde Santa Eulalia, Huehuetenango, el municipio desde donde transmite Radio Cancobal. Quiero agradecer a su director, Mamín Icham Winak, por concedernos el espacio. Salvador, muy buena noche, gracias por estar nuevamente con nosotros. Los micrófonos son tuyos.
Muchas gracias, René. Un gusto estar por acá de nuevo en los cuatro puntos cardinales, como siempre digo, saludando a la patria Guatemala. Esta noche mi saludo a San Luis Río Colorado, tierra donde vivo, a los pueblos vecinos en el estado de Arizona, California, hasta la patria Guatemala, Costa Rica, Argentina, Chile y todos los lugares, Grecia, España, donde les el saludo. Buenas noches, Guatemala. Mi querida Nola, esta vez traigo mi alegría colándose en mi voz, ya que la alegría es tanta que adquiere esta noche también estar así, querida patria mía. Sorpresa, mi linda Nola, la nieta de tu soldado ha llegado a saludarte, ha llegado a conversar conmigo y soltar algunos recuerdos de su abuelo. Le invité a este programa porque este es un honor que no todos los días encuentro en el camino, y como tal aquí contigo y conmigo, Claudia Arbenz, Guatemala, la nieta del soldado del pueblo, el cancha que de nombre Jacobo Arbenz Guzmán, que salteco como la misma luna de Xelajú. Quiero hacer ver que Claudia ha llegado a este programa conversando con Sal Trocoli, no como precandidata de ningún partido político ni organización. Ella ha llegado porque le invité a que juntos conversemos recordando algo del ayer de esta bella Guatemala. Pues Claudia, hasta San José de Costa Rica, otro pueblo en la cintura de América, mi buena noche para ti. Y te entrego el micrófono para que así, a través de Radio Misco, tu voz pueda llegar por los cuatro puntos cardinales de la patria. Gracias, gracias, Claudia. Ahora que empezamos, cuéntame, ¿qué edad tenías cuando pisaste tierra de tu abuelo, esta Guatemala, por primera vez? Dinos qué tu corazón te dijo. El micrófono es tuyo, Claudia.
Buenas noches, Salvador. Quiero agradecer por la invitación, también a Radio Misco. Muchísimas gracias. Quiero enviar un fraternal saludo y caluroso a todos los radioescuchas, especialmente en Guatemala. También a un saludo especial a Sergio Bardales, a su señora esposa Tiki Mazariegos y sus bellos hijos en Xela, y a todos mis grandes amigos que sintonizaron para poder escucharme. Salvador, respondiendo a tu pregunta, yo tenía 21 años la primera vez que pisé la tierra de Guatemala, y fue en el año 95 para la repatriación de los restos de mi abuelo. fue bastante caluroso el recibimiento para mi abuelo, triste y emocionante a la vez, y fue como un encuentro con mis raíces, con mi cultura, con mi pasado, que por fin pude entender la historia de mi familia y de Guatemala.
Oh, qué bien, qué bien. Fíjate, Claudia, que cuando yo tenía 11 años, visité por primera vez la casa de tus abuelos. El abuelo era entonces ministro de la Defensa, si mal no recuerdo, y siempre vi a una nena canchita y bonita, y tu abuela que siempre fue muy amable con nosotros. Muchas veces jugué con ella y un patojo bonito, pero más pequeño, presiento que quizás es tu padre. De plano que sí, yo en verdad no recuerdo más que dos niños y fueron más. Y allá en las lejanías como Chile, Argentina, Uruguay, siempre escuché lo mejor de tu abuelo y aprendí el respeto que mucha gente de esas tierras. Y la razón fue porque él fue el primero que se volteó al imperio yanqui. Guatemala fue la primera Cuba de América en ese tiempo. Cuando ve a Venezuela cómo la asedian y atacan los capitalistas, mi Guatemala en esa primavera llega a mis recuerdos. ¿Qué edad tenías, Claudia, cuando aprendiste sobre el ayer de tu abuelo? Y cuéntanos algo de ello.
Debido a que mi familia tuvo que salir al tortuoso exilio durante años, ellos visitaron aproximadamente 12 países. Yo nací en El Salvador. Desde que yo tengo conocimiento, mi abuela siempre nos inculcó la historia de Guatemala y siempre nos contaba todas las historias de mi abuelo durante la presidencia, la revolución y como ministro de defensa, su carrera en la escuela politécnica. En mi casa siempre se discutía de política internacional. Entre mi papá, mi tía y mi abuela, siempre fueron una familia bastante unida y siempre les gustaba desayuno, almuerzo y cena. Escuchaba yo política internacional y de Guatemala. Mi abuela siempre recortaba todos los periódicos de la época y desde que yo tengo memoria escucho toda la información de radio, prensa en aquella época, sobre todo de toda la historia de Guatemala. Mi abuela se encargó de que todos sus nietos estuvieran siempre al pendiente de nuestras raíces y eso fue siempre muy importante para mí.
Ah, pues qué cosa más bella, porque no hay como conocer uno la historia de su patria y ante todo cuando uno es parte de ella como tú, ¿verdad? Aquí me da tanto gusto cuando leo que en mi pueblo dicen, ahí viene la sangre de la dignidad. Deja que te cuente algo, Claudia. El día que tu abuelo me llevó en su carro allá en la antigua Guatemala, allá donde mi madre trabajaba, recuerdo que yo salí de la escuela y estaba en la calle principal, ¿verdad? Cuando oía que paró un carro grande, pero sí vi dos motocicletas, pero en mi momento yo traía otras cosas en la cabeza. Y me dice un señor, es el presidente, Patojo, es el presidente. Y se abrió una puerta, vení para acá, Patojo, y era tu abuelo. Claro, yo lo reconocí porque ya había ido a la casa. Pero yo era un chompipe, como dice en mi país, un pavorreal, no hallaba ni cómo caminar, y me metí al carro. Bueno, ya adentro, que me lo saludó, yo le saludé, ¿verdad? Me dice, yo voy para donde Hortensia, dice. Hortensia era una señora muy admiradora de tu padre y una mujer muy rica económicamente hablando. Se hizo miembro ella del Partido Comunista y una gran aliada de la campaña cuando corrió para presidente. Ella falleció antes de la traición a tu abuelo. Pues tu abuelo me preguntó ahí en el carro, ¿y cómo estás en la escuela, Patojo? Y recuerdo que le respondí, pues muy bien, señor presidente. Y sabe que mi maestra se llama Marta Palomo. Y esa es poeta, es la esposa del poeta Augusto Meneses. Ah, qué bien, me respondió. y vos escribís poemas. Algún día mi coronel le respondí: ah, quiero hacerte saber algo, Claudia. Pocas veces uso esa palabra, coronel, cuando escribo sobre tu abuelo. Llegué a detestar ese puesto militar, que me siento mejor cuando le llamo el soldado del pueblo, porque ahí veo la humildad que sale de abajo y eso es lo que llena mi corazón. Y luego me dijo tu abuelo: ¿y cómo estamos en geografía? ¿Acaso te sabes la capital de Argentina y la de Chile, Santiago y Buenos Aires, y sé de Europa también, mi presidente? Le dije: algún día conoceré muchos de esos lugares, de esos. Él solo sonrió y me paseó la mano por la cabeza. ¿Cómo ves esos recuerdos, fija?
Me parecen fantásticos. Creo que lo está describiendo específicamente como muchas personas cuando he llegado a Guatemala me han descrito, la misma personalidad y el carisma que usted está describiendo en estos recuerdos tan hermosos.
Exacto, sabes, para un chamaco, un patojo, lo que es la alegría. Y como te decía, nunca olvido cuando me dijo: ¿y a qué vas a traer a tu mamá? Pues es que salí temprano porque va a ser mi cumpleaños, señor presidente, y me tiene que llevar de un judío que es sastre, se llama Gestenhaber, ahí al ladito del parque. Van a tomar medidas para que me haga mi traje de cumpleaños. Y él se rió. ¿Y como cuánto costará el traje? Ah, pues yo no sé, le dije, pero es caro. Y me dio un billete de 20 quetzales. Ahí le decís a Martita que le dice que te compre tu traje. No, y la gente, cuando publiqué eso por primera vez en Guatemala, me refiero, hace poco muchos me decían: pero poeta, poeta, hubiera guardado ese billete, dice, ¿sabe cuánto costaría ahora? Lo que la gente no piensa, que cuando un poeta tiene 8 años, 9 años, no piensa en nada de eso, tú, pero todas esas grandes alegrías yo las guardo como un gran regalo en el corazón de mi ayer, gracias a tu abuelo.
Pues sí, qué alegre, de verdad que qué alegre, qué anécdotas tan hermosas describe usted. Me encanta, me fascina cuando usted escribe. ¿Qué puedo decirle yo a un poeta, un maestro de la pluma, que cuando describe todos esos detalles me derriten al poder saber un poco más de mi abuelo?
Oh, pues muchas gracias. A mí me llena el corazón de alegría, porque en verdad lo que cuento es lo que yo viví. No tengo que tenerle más ni menos, sino que siempre vi aquella alegría de un chamaco, un patojo que nunca volvió a ver eso. Y fíjate que en mi vida de vagancia, te platiqué a ti, ¿verdad? Pero te lo voy a contar de nuevo para que esta gente, los que nos están escuchando, te conté que llegué allá al final de la Tierra de América, en la Tierra del Fuego. Lo digo porque es algo muy interesante, cómo los nombres de nuestra gente circulan, portan fronteras, llegan lejos y muchos no lo sabemos. En ese pueblo que te dije, en la isla de Ushuaia, hay un pequeño pueblo indio que se llama los Onas. Y ese día yo estaba de fiesta ahí con todos, tenía ya 2 días viviendo con ellos, había sido invitado. Y estábamos tomando vino, me recuerdo, y comiendo carne de abeja, y la maestra Anaí estaría allá adentro cuando oyó las noticias y salió corriendo. Hermanos, hermanos, escuchen, dice, una hermana indígena de Guatemala ha ganado el premio Nobel, se llama Rigoberta Menchú, y es paisana de este guachito, guachito quiere decir huérfano allá, que está aquí paseando con nosotros. Y la gente me voltea a ver, Claudia, como que si yo hubiese sido ganador del premio Nobel. Ahí vinieron y todos me dieron un abrazo, y los abracé tanto, y decía, pero ¿cómo si yo no soy la señora Rigoberta Menchú? Y sentí algo que nunca puedo olvidarlo. Otra vez también llegué por la ciudad del Gran Buenos Aires, entrando a la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba tomando unas copas de vino y alguien me escuchó mi acento, me dijo: che, ¿y vos de dónde sos? Digo, yo soy de Guatemala. y se voltea, le dijo, Lautaro, Lautaro, mira, le dijo, ah, no, perdón, Atahualpa, y ahí estaba Atahualpa Yupanqui, era un cantor de payadas argentinas, y me dijo, vos sos de la tierra de Jacobo Arbenz. Así le dije, yo soy de la tierra de Jacobo Arbenz, señor. No, y habló cosas tan lindas que hasta una copa de vino levantó y saludó por él. Cosas bellas, Claudia. Claudia, cuéntanos, ¿y cuántos son los árboles que respiran en tu casa?
Hijos de mi padre.
Somos... A mí, tu familia, Arbenz, ¿verdad? Que son, sí, herencia, sí, herencia del abuelo. En tuyo, en tu familia.
Mi padre en primeras nupcias tuvo 3 hijos y en segundas nupcias tuvo 4 hijos. Somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Yo tengo 3 hijos, 2 mujeres y un patojo de 15 años.
Oh, qué bien, qué bien. Pues mira, lo que te quería contar es esto. Estando yo en un pueblo que se llama Caxias do Sul, allá en la República del Brasil, y con la nostalgia después de una plática de tu abuelo con gente de ese país y que conocían de su historia, alguien salió gritando, dijo, oye muchachos, ha muerto Jacobo Arbenz, expresidente de tu país. De leer, de recorte el periódico, lo leí, recorté el periódico, nació, algo así. Sí, y entonces agarré mi pluma y de mi alma nació esto que dedico para ti, a tu abuelo. Hoy sí, este día como un color, uno más va, he estado recorriendo las tristezas, esas que se cosechan aquí. Hoy que el soldado Jacobo Arbenz nació, lugar donde el negro viste el alma de la muerte del Cristo, hoy lloran su luto gentes en este 14 de septiembre. Tristes recuerdan la muerte del señor presidente. Tristes lágrimas, vos sabés que corren así. Unas verdaderas bailando allí en el descanso y otras en un altar lejano orando. Lágrimas y hombres y mujeres. Enlutados guaros y rosarios, en esta fecha de pena, un soldado ha muerto. Campanas y luna, silencio hoy día, ha muerto, sí, ha muerto un soldado, has muerto vos, Jacobo. Eso fue escrito para tu abuela, mi querida Claudia, en un pueblo lejano de tu Costa Rica, de tu Salvador, de nuestra Nicaragua, de nuestro Honduras, y no se diga de nuestra Guatemala, en Caxias do Sul, en la provincia de Río Grande do Sul, en el estado, en la República de Brasil. Fueron palabras para tu abuelo.
Hermosas, hermosas, me tienen como siempre impactada. ¿Qué poema más hermoso? ¿Qué puedo esperar de usted? Está hermosísimo. La poesía es siempre un acto de paz. De verdad que se lo agradezco muchísimo.
Pues contento que te guste. Mira, había prometido a mi pueblo, y lo que prometo es promesa, de que si algunos querían hacer algunas preguntas de parte de ellos, yo las transmitiría para ti. Y te voy a leer algo. Dice Yoli Reyes, hola Sal, muy agradable la joven, yo respeto tu punto de vista y la propuesta que realizas es interesante. Ella es un referente de un hombre extraordinario, pero ¿cuál ha sido su participación en la vida política de este país? Te pregunto porque me puse a pensar en Manuel Colón Argueta. Muchos apoyaron a su sobrino Álvaro Colón para presidente y no se dieron los resultados que muchos esperaban. No me lo tomes a mal, pero me gustaría conocer profundamente el interés político, económico, social de Claudia. Tiene en Guatemala. Necesitamos una guerrera o un guerrero que venga con todo para enfrentar y sacar al país del fango. En esa estamos sumidos. La invito a formar parte del nuevo frente de la unidad nacional que recién se está conformando, donde se reunirán líderes de nuestros cuatro pueblos a nivel nacional. Sus aportes serán fundamentales. Mis disculpas por el ejemplo, pero no quiero quedarme con esa inquietud hasta la victoria siempre. ¿Y qué le responderías tú, Claudia?
Bueno, son varias preguntas en una. A ver, yo, pues, evidentemente, a raíz del exilio de mi abuelo, nací en El Salvador, después vivimos en México y terminamos en Costa Rica. Obviamente, por esas circunstancias, no he tenido participación política en Guatemala. Yo me considero una socialdemócrata, tengo los mismos ideales de mi abuelo, no he tomado hasta la fecha una decisión contundente en la de si quiero participar en política o no. He tenido varios ofrecimientos de todas las tendencias, de derecha, de izquierda, de centro, muy agradecida que me tomen en cuenta. No me gustaría ser partidaria de una tendencia política, creo que es ahorita un poco apresurado. Me gustaría ser parte de una unidad nacional, un centro donde podamos unificar derecha e izquierda, si en algún momento decido tomar esa decisión. No la he tomado por varios motivos personales, aparte de que vivo fuera de Guatemala, eso es bastante complejo para mí, pero si en algún momento decido participar en política en Guatemala, obviamente será con la misma estandarte, el estandarte de mi abuelo, el estandarte de la mayoría, el estandarte del beneficio del pueblo, no de intereses particulares ni mucho menos. Yo agradezco a todas las personas por todos los gestos tan lindos en honor a mi abuelo, todas las palabras de aliento, pero creo que todo tiene su momento y Dios sabrá, porque yo ahorita no lo sé, si cuándo será el momento adecuado para poder participar en política.
Ah, pues muchas gracias, Claudia, te van a agradecer tu respuesta bastante. Luego tengo este otro buen guatemalteco, Mauricio Olmedo. ¿Cuál es su sentir ante el problema actual del país y cuál sería su propuesta? Sobre todo como una inquietud, considerando que la izquierda en Guatemala, con la firma de los acuerdos de paz, se convirtió en herramienta de empresas políticas, partidos, mientras que nuestras comunidades luchan desde hace años en contra del racismo y discriminación, de un Estado menoético, monolingüe y menocultural. Aún si existiera todavía la ideología de izquierda, en el Estado plurinacional autónomo federal, la izquierda en Guatemala ni siquiera está en el debate ideológico. Perdón, esta pregunta no es de Mauricio Olmedo, es de otro caballero que tengo su nombre acá, Insul es su nombre. A ver, Claudia, ¿qué le podemos decir a este muchachón?
También es varias preguntas en una.
Sí, te la puedo leer si gustas de nuevo.
No, creo que la puedo contestar. Guatemala está colapsada. Guatemala, es muy lamentable que todas las entidades públicas estén sumergidas en la corrupción. Creo que tenemos jueces y magistrados sumisos y corruptos en su mayoría, no estoy generalizando. Es terrible lo que yo veo, es desde todo punto de vista. Pensé que este gobierno iba a tomar las riendas del país con otra visión. No he visto cambios sustanciales. Hay muchísimas propuestas, creo que podrían, incluso he escuchado propuestas congruentes hasta de derecha. Sí, he escuchado también que la izquierda se ha usufructuado, enalborecido debido a tomado su bandera de izquierda. Es muy lamentable, la falta de valores morales y éticos de los ciudadanos guatemaltecos. Como te digo, no de todos. Los que quieren luchar por una Guatemala mejor, creo que podemos unificarnos para buscar el bien común, porque Guatemala está sumergida en una calamidad social sin precedentes. Es lamentable, tal vez estoy siendo un poco ruda y crítica, vivo en un país donde socialmente estamos a años luz, un país sin ejército, vivo en un país donde no es perfecto y también existe la corrupción, pero vivimos en un estado de derecho donde las leyes se respetan. Y es muy lamentable las noticias que leo día con día de todos los procesos judiciales que se han visto en Guatemala. Creo que necesitamos una refundación, necesitamos las organizaciones sociales mayoritarias, indígenas, campesinos y muchos colectivos urbanos. Pues con tristeza veo que la seguridad en Guatemala es decepcionante.
Pues con tus palabras veo que respondes también la pregunta de Mauricio Olmedo, la cual era un sentir ante la problemática actual del país y cuál sería tu propuesta. Muy bien dicho. Tenemos una señora muy linda que vive en Etejara, en Chimaltenango, se llama María Cristina Dionisio Salvador. Un abrazo, y mi poeta dice, y uno a tan bella patoja, dice. Ella vive allá en Etejara y he visto ahí que vienen unos chirriles rellenos muy ricos. Se llama María Cristina Dionisio Salvador. ¿Quieres mandarle tu saludo a ella también?
Claro que sí, un gran saludo.
Y también la señora Blanca Mélida Catuncaá nos promete que si tú fueras un día candidata, ¿qué esperaríamos para nuestra patria?
Es una pregunta, que si yo sería.
Dice, si algún día tú fueras candidata, ¿qué esperaríamos para nuestra patria?
Como lo repito, tengo los ideales y los mismos valores que mi abuelo. Soy una socialdemócrata, como decía mi abuelo, nosotros los indios, y como te lo decía antes, detesto la exclusión, detesto el racismo, creo que todos nacimos con los mismos derechos. Propuestas para Guatemala, creo que existen muchas opciones. Donde hay un caos, solo veo siempre una oportunidad. Soy muy positiva con Guatemala. Creo que la exclusión y la desigualdad estancan el desarrollo de Guatemala y creo que podemos rescatar varias instituciones y personas que les gustaría trabajar por una mejor Guatemala.
Un sueño maravilloso. Vamos a ver qué dice el pueblo y esperamos, porque veo la desesperación entre la buena gente de Guatemala, que ya necesitan un cambio, quieren otra primavera como en el ayer. Tengo una duda siempre, Claudia, ¿qué tan difícil fue traer los restos del abuelo y enterrarlos en la patria?
Fue bastante complicado, estuve bastante involucrada con mi abuelo, mi hermano y mi papá en estos temas. El primero en proponerlo fue el expresidente Vinicio Cerezo. Por razones personales e ideología de mi abuelo, decidimos que la Universidad de San Carlos era la más apropiada para llevar los restos de mi abuelo a Guatemala. Fueron muchos documentos, bastante engorrosos. la exhumación de los restos en El Salvador, permisos, fue bastante, pero la verdad es que mucha gente quería el regreso de mi abuelo, y fue la Universidad de San Carlos se encargó de diseñar el panteón, lo cual quedó hermoso. Es una pirámide que demuestra las tres facetas de Jacobo Arbenz como revolucionario, como militar y como presidente. Básicamente fue algo muy lindo, fue bastante complicado al principio, pero ya después de varias reuniones, todo fue tomando forma.
Espero algún día llegar por la tierra, llegar al mausoleo, ponerle una flor y platicar un rato con él. Yo converso con él, tú sabes, en ese pueblo de la historia donde vive, que tiene un lugar especial. Así que su nostalgia la siento únicamente porque no está en humano, pero sus pensamientos, sus ideologías siempre vive con nosotros. Y donde quiera que camino, pues ahí va. Y mira, te preguntaba si te gustaba la música. Tu plática ha sido muy linda, Claudia. Como dije a ciertas gentes, mi interés no era presentar a ninguna precandidata a nada. Esa será una decisión que, si el pueblo quiere que lo platiquen contigo, yo estoy para servir. Y si fuese así, sería 100% contigo. Pero esa no fue la intención. Mi intención era platicar, que ambos cruzáramos recuerdos de aquel ayer del buen abuelo. Le platiqué a mi amigo que vino de Michoacán con su precioso arpa. Y esta noche le dijo, fíjese que él no conoce la canción Luna de Xelajú. Pero le dije, ¿qué tal Luna de Cubertino Rosas, como digamos, sobre las olas? Así que, Claudia, y le voy a dar también, va a tener mi amigo, el señor del arpa, el gusto de saludarte. Elías, aquí está la señora Claudia Arbenz.
Señora Claudia, buenas noches. Para mí es una satisfacción que aquí nuestro amigo Salvador me haya invitado a este evento tan, a este programa tan especial por diferentes razones, pero fundamentalmente porque contamos con su presencia. Yo la he estado escuchando y me parece que es una persona plenamente ligada a los sentimientos del pueblo. Mis felicitaciones, señora. Y con mucho gusto vamos a cantar, es ir a tocar el vals Sobre las Olas que me está pidiendo nuestro amigo Salvador. Espero que le guste.
Pues para ti, Claudia, Sobre las Olas de Cupertino Rosas. Thank you. Gracias, Elías. ¿Te gustó, Claudia?
Bravo, lo felicito. Muchísimas gracias, Elías, por tan melodiosa presentación. Se lo agradezco muchísimo, de corazón. Un beso y un abrazo desde Costa Rica.
Gracias, señora Margot.
Pues, Claudia, de mi parte, yo quiero agradecerte de todo corazón el hecho que has estado acá con nuestro pueblo. Y te dejo el micrófono para que libremente le digas a esta Guatemala, no una despedida, sino que un hasta luego, porque de repente otro día nos vemos para acá para seguir platicando del abuelo y de muchas cosas lindas de la patria. Como dice mi buen amigo René, el micrófono es tuyo, Claudia.
Qué lindo, Salvador. Quiero agradecerle nuevamente por esta invitación tan especial a Radio Misco, por darnos la oportunidad para poder expresar estas sencillas palabras. Como te digo, estoy muy, muy agradecida. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por esa hermosa melodía, gracias por sus palabras. A veces escasean porque no soy poeta. jamás me puedo poner a su nivel, me cuesta muchísimo. Como te dije, desde pequeña me enseñó mi abuela y mi padre a amar a Guatemala, amar a mi país, a mi raíz, a mi cultura. Soy hija de un guatemalteco, por lo cual soy orgullosamente guatemalteca. Amo ser india. Y me duele ver cómo está mi país sin timón, sin velas y sin brújula. Espero que si algún día puedo aportar un granito de arena para poder mejorar mi país, no soy un héroe, solamente tengo buenas intenciones, sentido común y muchas ganas y fuerzas de trabajar por un mejor país para todos los guatemaltecos.
Muchísimas gracias, reina linda de la patria. Entonces nosotros vamos aquí agradecidos y en honor tuyo, nuestro amigo Elías pues nos va a cantar varias canciones hasta que mi programa termine, que es a las 8. Y a todos los radioescuchos y a ti, si tienes alguna canción especial o alguien en la familia que esté por ahí, mi buen Elías será más que bienvenido. Y muchísimas gracias, Claudia. Puedes dejar el micrófono abierto pues si quieres pedir algo, porque para mientras Elías... ¿Qué tal, Elías? Usted me platicaba de aquella canción que usted había hecho. A mi amigo Elías le gusta tampoco, fue presidente municipal, lo que llaman alcalde allá en su pueblo en Michoacán. Así que aparte también es buen escritor, se hizo una canción muy linda. A ver, dediquémosle a todos los malos políticos esa canción, mi buen Elías. Ella se llama Claudia.
Bueno, pues tal parece que lo que acaba aquí de comentar la señora Claudia... tiene mucha relación con lo que está sucediendo también en México y creo que en diferentes partes del mundo. La corrupción nos está devorando. La corrupción se está presentando en todas las fases y en todos los niveles. A raíz de eso, yo me permití hacer una balona. La balona es una especie de música que se utiliza en una región de Michoacán, de donde yo soy de la región de la Tierra Caliente. Se utiliza un lenguaje fuerte que obviamente no es el que utilizamos comúnmente, pero es el lenguaje que utiliza el pueblo cuando está molesto. Y pues aquí me voy a permitir cantar estos versos, que por cierto ya se la canté a López Obrador y se la canté a
ya se los cantó a López Obrador y a otros. Dice, ándale pues, Elías.
Y después las elecciones. Ay, no encuentro la pinche puerta de tanto torear cabrones. sonrientes nos van a pelar los dientes. Ofreciendo las estrellas y aunque no haya río los puentes. Algunos son delincuentes. Con dinero baila el perro y hasta los hacen decentes. ¡Ay, hay quienes hablan de cambios! Otros traen su piel de oveja con colmillos pestilentes. Quiero votar ni mis hijos ni mi vieja, porque todo es una farsa y a la gente hacen pendeja. Ni láminas de cartón, ni cemento, ni despensas me harán cambiar de opinión. Ay, cuando yo cumplía deberes, a espaldas había otros güeyes haciendo negociación. Ay, me lo dijo un diputado y después un senador. Ya estaban preparados para el cambio de gobernador. Parecen desmemoriados, porque la Constitución sin piedad la mutilaron. ¡Ay, muy fieles a sus patrones! Esta bola de cabrones a la patria han traicionado. Tiempos tan difíciles los que estamos pasando. Los luchadores al bote y los bandidos gobernando. Ya me despido de ustedes y se los digo cantando. Ay, Dios quiera no lo permita tener que morir peleando.
Eso es, mi buen Elías. Muy bien, muy bien. Y mire, Elías, hay una gran sorpresa. Radio Misco está cumpliendo años, Elías. Así que mire qué tal, si para mi buen amigo René y la gente de Radio Misco, ahora que estamos Claudia, usted y yo acá, ¿qué tal las mañanitas para buen Radio Misco, mi buen Elías? Así que Radio Misco para ti.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y para los de Radio Misco hoy las cantamos aquí. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Radio Mixo, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amar.
Pues muchísimas gracias, Elías. Radio Misco, desde la frontera, Estados Unidos, México, un abrazo para todos ustedes, con sabor a arena del desierto, este mar que murió de sed. Mi abrazo para todos. Claudia, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado por acá. Y antes de despedirnos, todavía tenemos otra para que mi buen Elías nos dé la despedida. ¿Cómo la ve, Elías?
Con mucho gusto, don Salvador. Pero en relación a la melodía que acabo de
tocar,
de tocar, quiero hacer hincapié en que la corrupción, como decía anteriormente, está bien acendrada en todas las en todas las fases, en todos los niveles. Pero no obstante que siempre ha existido, ha habido grandes personajes de la historia. Por ejemplo, en México tenemos un senador ejemplar, que fue don Belisario Domínguez. Don Belisario Domínguez, que se atrevió a decir lo que en ese momento era indecible. Se atrevió a decir que Victoriano Huerta era un usurpador y estaba vulnerando, estaba violando los derechos del pueblo de México. Eso le costó su lengua, lo mataron, le sacaron la lengua y pues lo trataron de la peor manera. Un gran senador que honra al Senado de México, pero a los verdaderos, porque también hay gente buena. En la Cámara de Diputados también existió un diputado ejemplar, que cuando se redactó la Constitución de 1917, contra la voluntad del propio Carranza, metió dentro de esa Carta Magna los artículos más avanzados de ese ordenamiento jurídico. El artículo 3, el artículo 30, el artículo 27, el artículo 123, y de ahí emanó lo que posteriormente Lázaro Cárdenas llevó a la práctica, que fue no el reparto, sino la devolución de las tierras que durante siglos habían sido acaparadas por gentes insaciables ante la complicidad de autoridades corruptas que permitieron ir ganando terreno, y escriturando las tierras de las comunidades indígenas que pasaron en manos de particulares. Posteriormente, Cárdenas, congruente con esos principios constitucionales, no solamente repartió, es decir, recuperó el petróleo mexicano, sino que también hacia esa devolución. Sobre esto quiero cantar una canción que en la época del carlismo tuvo mucho auge. Refleja la vida del campesino, las condiciones en que se encontraba antes y después de la devolución de esas tierras por manos de don Lázaro Cárdenas.
Vamos, pues.
Para ustedes, el Barzón, con la versión de la época del agrarismo. Tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se sumió hasta la telera, el barzón se me torció, el yugo se me quebró, el sembrador mío hablando, yo le dije al sembrador, no me hables con el arado. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Acabé de piscar, vino el rico
rico y lo partió todo. Mi mal se llevó y pa' comer me dejó. Me presenta aquí una cuenta, aquí debe 20 pesos de la renta de una huella, 5 pesos de magueyes, 5 pesos de una yunta, 10 pesos de no sé qué, pero todo es de la cuenta. Ahora hay que trabajar pa' que sigas abonando 20 pesos, 10 centavos, que es lo que sale alertándome. No más me quedé pensando, encendí un cigarro de hoja que para todos así vergüenza, todo mi mal se llevó para su maldita troja. Se me reventó el vaso y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿dónde el maquetero tocó? Yo le respondí muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para que la siga sembrando, para seguirle abonando 20 pesos, 10 centavos, que es lo que estás gastando. Me dijo mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Ya déjate de ejercicio, no venas y confesiones, que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones. Ni cuadrillas, tú tampoco pantalones. Mejor métete a la anda con el Tony Tech, que te apunte de una lista. Que no ves a tu compadre, a tu hermano y a su hierro, están sembrando muy a gusto. Quiero que yo lo hierro. Se reventó el vaso y sigue la yunta andando.
Pues muchísimas gracias, René. Ha sido una alegría estar de nuevo a través de las ondas de Radio Mixco, llegar, como siempre digo, por los cuatro puntos cardinales de la tierra, llevar nuestro abrazo a toda la buena gente que nos escucha, la esperanza de un mañana mejor. De nuevo repito mis gracias a Claudia por haber estado presente con nosotros, a Buen Pueblo Radio Escucha Sin Fronteras, y a ti, René, y a Radio Mixco, feliz año de nuevo. Que la patria los bendiga, y todo esto ha sido por hoy en la noche. René, tú tienes la palabra si quieres terminar con algo bonito y esa voz ahí de declamador que tienes, buen hombre.
Salvador, muchas gracias. Y especialmente Claudia, gracias por habernos acompañado. Ha sido un privilegio tenerla con nosotros en este programa Conversando con Sal Trocoli. A don Elías, por supuesto, muchas gracias por las mañanitas y por los temas que nos ofreció esta noche. Para cerrar el programa, voy a dejarles este bello tema con Benny Colop, Luna de Xelajú. La mejor noche para ustedes. amables oyentes, les agradecemos su sintonía esta noche, así también a las emisoras que amablemente encadenaron con Radio Misco, Radio Canjobal y Radio Nacoj de Santo Domingo, Xenacoj. Espero que hayan podido enlazar. Los invitamos para el próximo programa, el miércoles próximo. Sinceramente agradecidos, los dejamos con Flores Quetzaltecas, con marimba, maderas de mi tierra.